ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa Más que Noticias, donde ante todo nos detenemos para elevar nuestras oraciones por nuestros hermanos en Colombia, golpeados por un terremoto 7,4 grados. Sabemos que ha golpeado a la localidad de Pereira, Manizales, si mal no recuerdo, de una manera particularmente grave. Hay víctimas mortales. El último boletín que hemos recibido habla de 20 víctimas mortales. Algunos edificios se han desplomado. Vamos a tenerlos muy presentes a nuestros hermanos colombianos en la medida que tenemos más información. Por supuesto, EWTN Noticias, por la señal de televisión de EWTN, tendrá también un reportaje desde Colombia al respecto de este desastre natural. Nuestras oraciones por Colombia. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno encontrarnos nuevamente en el programa. En este día de San Lorenzo Mártir, el diácono de los inicios del cristianismo. Y también un saludo cordial a todos aquellos que hacen el servicio como diáconos de bautizar, de conservar, de llevar la comunión, de ser ministros de la exposición del Santísimo, de bendecir, de también ser aquellos que llevan el viático a los moribundos, de bendecir los matrimonios, de leer el Evangelio en la Santa Misa, de predicarnos, de ir a hacer bendiciones a casas, en fin, tantas labores que acompaña un diácono apoyando la labor de Cristo sacerdote, y por lo tanto un abrazo para ellos. Es que en Estados Unidos hay muchísimos, aquí en el Perú bastante pocos, en nuestro continente bastante pocos por cierto, pero ojalá que pueda despertar el Señor el corazón de esas almas que saben que tienen que ayudar a la Iglesia en ese ministerio de inicios del cristianismo, de comenzaron así justamente los cristianos a apoyar, y en este caso Lorenzo Mártir, modelo de un servicio a los pobres. La Iglesia siempre ha atendido a los pobres y los diáconos tuvieron esa gran responsabilidad.
Así es, amigos, también tendremos en el programa de hoy un reportaje sobre las primeras palabras, el discurso inaugural del presidente de la Estrella en Colombia, donde declara que se acabó el diálogo con las guerrillas, considera que ha sido una complicidad del gobierno anterior, y también habla de medidas para congelar inmediatamente el gasto público, de modo que el gobierno pueda manejar mejor sus recursos en esta lucha contra la criminalidad y contra el terrorismo, por el cual también anuncia megacárceles para detener a las personas que están asolando a la población. Lamentablemente sabemos que es una historia de larga data en Colombia. En fin, también habla de reformas tributarias para no penalizar, dice él, a los que generan empleos, por ejemplo. Una apuesta que, en fin, repasaremos en sus puntos principales con ustedes el día de hoy.
Amigos, si un niño que está en el vientre de su madre a las 24 semanas ya ha desarrollado un sistema nervioso, y pues ha ocurrido algo que es trágico, gravísimo, de verdad muy doloroso, que es que los legisladores de Massachusetts han decidido que un abortista puede aplastar el cráneo de cualquier niño y despedazarlo miembro por miembro. Esto es algo horrible. Es el Senado estatal que ha dado el visto bueno a un proyecto que es el H5595, que suprime la exigencia de una justificación médica para abortar después de las 24 semanas, y las instituye simplemente por el juicio profesional del médico. ¡Qué tremenda desgracia para los Estados Unidos y en concreto para Massachusetts!
En efecto es así, amigos. Por otro lado, amigos, el arzobispo de Southwark, en Inglaterra, advierte que la ley del suicidio asistido creará una cultura en la que matar será una mejor opción que cuidar. Habrán una serie de incentivos perversos que llevarán a las personas, por supuesto, en una situación de dependencia, a pensar que lo mejor que pueden hacer para su, entre comillas, calidad de vida y la de su entorno es pedir la opción de la muerte.
Amigos, que un arzobispo en Alemania califique de esta marcha del orgullo como una fiesta alegre, conmovedora, simplemente ha generado en el corazón de muchísimos cristianos que ¿qué hace ese señor de obispo? ¿Qué hace ese señor de pastor, de guía? ¿Qué hace ese señor representando a Jesucristo? Pues le ha llamado la atención Silvia y Alfred Sobel, un matrimonio católico que son residentes en Berlín, y le han hecho una carta al arzobispo Heiner Koch. Hay que orar por este padre, porque está enseñando lo que no debe enseñar, y pues este matrimonio está reprochándole en una carta ese elogio absolutamente fuera de lugar, y creo que es algo que tendríamos que hacer nosotros con nuestros pastores. Lamentablemente necesitan a Cristo, necesitan que de repente nosotros, humildes ovejas, le tengamos que decir a cada pastor: el camino es equivocado, monseñor, cardenal, arzobispo, quien sea. Y bien, por Silvia y Alfred, que les han puesto los puntos en las íes.
Si Roma no corrige a estos prelados y parece que no tiene la voluntad de hacerlo, la mínima voluntad de hacerlo, ni de manera indirecta, no sé si lo hará en privado, y son tan, ¿cómo decirlo?, irreformables, que no les importa. No sabemos qué está pasando en privado, pero en público ciertamente los dejan hacer lo que quieran. Los laicos tendremos que tomar cartas en el asunto, como ha tomado este matrimonio siempre más, para animar a los pastores a ser responsables, porque su palabra, su ejemplo debe edificar y confirmar, no causar escándalo. Y de eso está muy consciente el obispo Hansen, que el obispo de Oslo, que sí ha convocado un sínodo diocesano, como lo que se impulsa desde Roma, pero con una gran diferencia. Un sínodo diocesano en el cual se haga lo que siempre se han hecho en los sínodos, o sea, se hace un compromiso de no tratar nada que vaya en contra de la fe y la moral de la Iglesia. Roma, por favor, empieza a instaurar esa regla, porque el hecho de no hacerlo ha servido simplemente para promover una confusión desde Roma que está llevando luego a que se envalentonen personas tan cuestionables como la mayoría del episcopado alemán y, lamentablemente, obispos también desorientados en muchas partes del mundo católico.
Amigos, y la diócesis de Roma, de la cual estamos mencionando, pues ha denegado la celebración de un funeral católico a un pecador público. Es un guitarrista, alto cargo de una logia masónica. Inmediatamente otra diócesis italiana ha seguido el ejemplo de Roma. Infocatólica pregunta: ¿será un signo de que otras cosas van a cambiar? Ojalá que cambien muchas cosas, por supuesto. Hay que decirlo a masón que no es el lugar donde debe estar si dice que es católico. Pero decírselo cuando ya está helado, está metido en un cajón, creo que es un poco tarde. Y el cambio tiene que comenzar, por supuesto, ofreciéndole no solamente el llamado a atención, sino una comunidad que enseña la verdad, que enseña a Jesucristo, que no se mangancha al aborto, que no promueve la eutanasia, que no está promoviendo y aceptando y bendiciendo la sodomía. Porque el cambio tiene que ir ahí, antes de que la persona esté metida en el cajón. Creo que es un paso un poquito tarde, diríamos. Y estamos presentando esta nota de Infocatólica diciendo: cambio radical con respecto al enfoque de Amoris Laetitia. Yo creo que este cambio ojalá que se extienda a todos los que somos católicos medianos, buenos o regulares, y aquellos que están lejos de la fe, para mostrarles la verdad. Pero ojalá que no sea cuando estemos helados, metidos bajo tierra.
Bueno, aquí claro, el tema principal es no dar el escándalo de un funeral católico, una persona que tiene una ideología y pertenece a una organización incompatible con ser un católico. Por lo tanto, bueno, tiene que reconocerse eso, y al parecer esto ha creado un precedente para que otros obispos... Es que es tan importante el ejemplo de Roma verdaderamente. Si Roma se comporta bien, aunque sea criticada y atacada, muchos obispos en el mundo verán a Roma y harán lo que Roma hace. Pero si Roma empieza en aras de supuestamente ser más inclusiva o cercana, empieza a actuar de cualquier manera, pues entonces, amigos, se estarán abriendo cajas de Pandoras en toda la geografía católica, en todo el mundo. Hay que reconocerlo. Es lo que ha estado pasando en estos últimos años, lamentablemente. Por otro lado, amigos, una buena noticia. El mayor hospital infantil de Estados Unidos deberá pagar $10 millones y abrir una clínica de transición, o sea, para ayudar a los jovencitos, a los que mutiló y a las jovencitas a las que mutiló, para que puedan estas personas, habiendo reconocido que esa no era la solución que les vendió este hospital a sus problemas emocionales, o sea, mutilarse, hormonarse, con consecuencias, en fin, permanentes, tendrán que facilitar que estas personas puedan, en la medida de lo posible, regresar a esa sintonía de su psique con su cuerpo. Varón y mujer los creó. Eso no es discriminación, eso es defender a los vulnerables, que en estos años lamentablemente han sido jovencitos y jovencitas entregados a una ideología que los sacrifica en un altar de lucro médico de una medicina que se ha corrompido. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Tengo aquí el mensaje en un chat al que pertenezco de compañeros, muchos de ellos sacerdotes, que escriben también desde Colombia. Y dice uno de ellos que el temblor, lo llama así, fue muy fuerte y demoró mucho. La zona más afectada fue el centro y el occidente del país, ciudades como Manizales, Pereira, Quibdó son las más afectadas por lo que se sabe hasta el momento. Bogotá y Medellín también sintieron el impacto de este sismo, pero aparentemente con mucho menor identidad. Y un amigo justamente de Colombia nos acaba de enviar una foto de la Catedral de Manizales, donde vemos que la torre, hay dos torres así laterales de la catedral, una de ellas se ha desmoronado y se ha quedado, digamos así, apoyada contra la nave principal de la catedral en Manizales. Así que, amigos, nuestras oraciones por Colombia, nuestros hermanos colombianos, para que puedan ellos también, con toda la ayuda de nuestras oraciones y la ayuda concreta, también material, que todas las organizaciones sabemos que están sobre el campo siempre, organizaciones católicas que ayudan inmediatamente a todos los necesitados, también será una ocasión para dar a conocer ese trabajo. Bueno, lo que queremos también dar a conocer el día de hoy es el discurso inaugural del presidente colombiano del Espriella. Él, como sabemos, en la campaña firmó el compromiso por la vida y la familia. Recuerdo haber visto recientemente un encabezado en un periódico, digamos, ¿cómo se dice? Periódico de centro más o menos, pero centro hoy en día es progresismo también, hay que reconocerlo, no es neutro, que decía que el gobierno de Manizales, perdón, el gobierno de Del Espriella, consideraba impulsar la prohibición del aborto, una política característica de los gobiernos más extremistas de la región. Imagínense, ¿no? O sea, si defiendes la violencia, eres un extremista. Y esto lo dice un periódico no de izquierda, sino un periódico más o menos centro-izquierda, digamos. Bueno, sí, el señor de la Espriella firmó el compromiso por la vida y la familia. Llegó al poder con el vicepresidente José Manuel Restrepo y con Alejandro Ordóñez como embajador designado ante la OEA. Y el presidente estrena justamente su mandato, entre oraciones, una imagen de Nuestra Señora de Fátima y el anuncio de una batalla cultural por la familia, entre otras reformas también de índole más económica y de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Compartimos este boletín de Info Católica con material de Así Prensa.
Con una ceremonia marcada por signos religiosos, Abelardo de la Espriella asumió el pasado 7 de agosto la presidencia de Colombia y agradeció en su discurso a Cristo Rey por no haber apartado jamás su mirada providente. De la Espriella, que reemplaza en el cargo al izquierdista Gustavo Petro, llegó la tarde del viernes al Auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali, acompañada por su esposa Ana Lucía Pineda y a sus 4 hijos, y así como por el equipo con el que trabajará durante el periodo del 2026 al 2030. Y es así, hoy comienza una nueva etapa para Colombia. Asumo la presidencia de la República con gratitud a Dios, con profundo amor por mi patria y con la determinación de honrar con hechos la confianza que millones de colombianos han depositado en mí.
Durante toda la ceremonia permaneció al lado izquierdo del estrado la imagen de Nuestra Señora de Fátima, un hecho nada extraño teniendo en cuenta las manifestaciones religiosas expresadas por el nuevo mandatario y la presidencia de católicos practicantes en su equipo, como el vicepresidente José Manuel Restrepo y el designado embajador ante la Organización de Estados Americanos Alejandro Ordóñez. El propio de la Espriella resumió así el sentido de la jornada. Hoy comienza una nueva etapa para Colombia. Asumo la presidencia de la República con gratitud a Dios, con profundo amor por mi patria y con la determinación de honrar con hechos la confianza que millones de colombianos han depositado en mí. Seré el presidente de todos, afirmó.
En la toma de posesión estuvieron presentes mandatarios y diplomáticos de varios países. En nombre de la Santa Sede acudió el nuncio apostólico en Ecuador, Monseñor Dagoberto Campos, ya que aún no ha sido designado el reemplazo de Monseñor Pablo Rudelli, último nuncio de Colombia, que en marzo fue nombrado sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Tras los actos políticos y la juramentación de la Espriella y de su vicepresidente, se llevó a cabo un momento de alabanza, oración interreligiosa, que comenzó con la interpretación de la canción Aleluya por parte de la cantante colombiana Maya.
Después de las palabras de los miembros del diálogo interreligioso, el gran rabino David Machan y el pastor Eduardo Cañas, el nuevo capellán de la Casa de Nariño, el padre Rodolfo Londoño, dirigió una oración para poner al nuevo gobierno bajo la acción del Espíritu Santo. También estuvo presente el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Javier Múnera, que transmitió al mandatario los anhelos de la población de alcanzar la unidad, la reconciliación, la paz, la esperanza y una sociedad en la que nadie se sienta excluido ni discriminado, dijo.
Culminada la ceremonia en el Auditorio Universitario, Abelardo de la Espriella se dirigió al Cantón Militar Pichincha para pronunciar su primer discurso, que inició con un sentimiento de profunda gratitud a nuestro Señor Jesucristo por bendecir a Colombia y por no haber apartado jamás su mirada providente de esta tierra bendita. Gracias, Señor. Además de mencionar las nuevas políticas económicas de seguridad y de salud, el presidente anunció que su gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios.
No permitiré que se siga ridiculizando aquello que durante generaciones ha hecho grande y fuerte a nuestra sociedad, afirmó. La batalla cultural es devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales. No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y un país, señaló. Tras agradecer a su familia el apoyo recibido, el nuevo presidente pidió que Dios bendiga a cada uno de sus hijos e ilumine nuestro entendimiento. Y cerró su intervención con estas palabras: todo por la patria, compatriotas, todo por la patria, nada sin ella, firmes por la patria, que viva Cristo Rey, dijo. El acto en el Cantón Militar Pichincha concluyó con un homenaje a los soldados colombianos caídos y una oración dirigida por el administrador apostólico del obispado castrense, Monseñor José Roberto Ospina.
Entre los desafíos del nuevo gobierno está el de alcanzar la paz tras décadas de conflicto armado y el revés que sufrió el país con la fallida paz total de la administración de Petro, que al final de su mandato no concretó acuerdo de paz alguno. La Fundación Ideas para la Paz señaló que, según cifras del Ministerio de Defensa, los miembros de los grupos armados aumentaron de 15.120 en diciembre del 2022 a 28.802 en julio del 2026. Del Espriella, que firmó el compromiso por la vida y la familia, hereda también decisiones contrarias a la vida tomadas por la anterior gestión. La resolución ministerial que extendió la eutanasia a menores de edad y a personas con enfermedades mentales. La circular sobre el cambio de sexo en menores y el retiro de Colombia de la Declaración del Consenso de Ginebra, el documento internacional que rechaza que el aborto sea considerado un derecho.
Imagínense qué gobierno de muerte, el gobierno que acaba de concluir en Colombia, con todo, impulsar la eutanasia hasta menores de edad, personas con enfermedades mentales, ya, de esas, o sea, es como que la escoria, pero en nombre de la compasión, ¿no? Lo que están haciendo básicamente es indicar personas como mejor para ellos morir. Hay que facilitarles la muerte. Y por otro lado, pensar que esta política de la paz total, como la llamada de Petro, llevó a que casi se duplicara el número de personas en grupos armados subversivos. Casi se duplicara, verdaderamente un fracaso absoluto, no solamente moral, sino también en el frente de la defensa de la ciudadanía. La toma de posesión en la ciudad de Cali es un hecho inédito, pues es la primera vez que esta ceremonia tiene lugar fuera de la capital, Bogotá. Semanas atrás, el nuevo presidente explicó que se trataba de mandar una señal de descentralización a las regiones. Con este propósito, De la Espriella tendrá sedes alternas de gobierno, además de la Casa de Nariño, que es la sede del Ejecutivo en Bogotá, que estarán en Cali y en Barranquilla, la tierra natal del mandatario, junto a un despacho en Medellín.
Para la ceremonia en Cali se desplegó un gran dispositivo de seguridad con 11.000 efectivos de la fuerza pública y vehículos blindados. Además, en esta ciudad capital del departamento del Valle del Cauca, se prohibió la circulación de vehículos particulares y la venta de bebidas alcohólicas hasta las 20 horas. El nuevo presidente pudo tomar posesión fuera de Bogotá gracias a que el Congreso, instalado desde el 26 de julio, aprobó su solicitud para trasladar la sede de la ceremonia fuera de la capital del país.
En la toma de posesión estuvieron ausentes los parlamentarios del Pacto Histórico, el partido del saliente presidente Gustavo Petro, que se niega a reconocer hasta ahora el triunfo electoral de De la Espriella, alegando un presunto fraude, del cual, por supuesto, no hay evidencia alguna que siquiera presente en ellos. Abelardo De la Espriella ganó la presidencia de Colombia en la segunda vuelta del 21 de julio al obtener el 49,6% de los votos frente a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que obtuvo el 48,7% en los sufragios. El triunfo fue oficializado tres días después por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esperemos que se hagan las reformas del caso también aquí en el Perú para que los resultados de nuestras elecciones no tengamos que esperar. ¿Cuánto? ¿Un mes? Es una cosa increíble lo que está pasando acá. Pero cuando resaltamos esta figura de un gobernante que evidentemente tiene la intención de poner su mandato bajo el cuidado de Dios y el cuidado de su Madre Santísima, Nuestra Señora, bajo la advocación de Fátima, vemos entonces un contraste para entender el costo de, digamos, priorizar otras cosas a lo esencial, que es buscar primero el reino de Dios. Tenemos entonces un caso como el de Massachusetts, donde la población católica ha sido relativamente alta, más alta que el promedio de la nación. Generalmente en los Estados Unidos son 29% de la población, y sin embargo tenemos una base electoral demócrata sólida, prácticamente sin grieta alguna, que renueva el poder a personas que tienen una agenda que finalmente lleva a esto. La Corte Suprema declara que el aborto no puede ser impuesto desde el gobierno federal. Y entonces algunos estados deciden que van a consagrar el aborto hasta el parto, sin límites, y entre ellos está lamentablemente el Congreso de Massachusetts. Solo falta la firma de la gobernadora Maura Healey. El Senado estatal ha dado el visto bueno definitivo al proyecto 5595, que suprime la exigencia de una justificación médica concreta para abortar después de las 24 semanas y sustituye por el simple juicio profesional del médico. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El Senado de Massachusetts ha dado su aprobación definitiva a una ley que elimina la necesidad de justificaciones médicas concretas para abortar más allá de las 24 semanas del embarazo, lo que abre la puerta a un aborto prácticamente sin límites hasta el mismo momento del nacimiento, en cuanto lo afirme la gobernadora demócrata Maura Healey. Con la legislación todavía vigente, un aborto solo puede cometerse pasadas las 24 semanas si un médico considera que es necesario para preservar la vida de la paciente, necesario para preservar la salud física o mental de la paciente, justificado por una anomalía o un diagnóstico fetal letal, o justificado por un diagnóstico fetal grave que indique que el feto es incompatible con la vida sostenida fuera del útero sin intervenciones médicas extraordinarias.
O sea, lo que vemos acá es que ya era una ley tremenda. Si es por la salud mental de la paciente, sufre de ansiedad por este embarazo, listo, se acabó. O sea, que lo que están haciendo acá es básicamente mostrar sus credenciales abortistas sin límites. Y sí, veo acá, constato que la señora Maura Healey es una católica practicante. Que, vamos a ver cómo se comporta. De repente ella dice que no lo firma. Ojalá haga eso, porque si lo firma, señora Maura Healey, pues ya tendrá que dejar de ser practicante, a menos de que su obispo considere que, en fin, hay otros temas de los que se puede hablar. ¿Por qué privarla de la posibilidad de comer y beber su propia condenación? Eso, o con los obispos que permiten este tipo de acceso a la comunión para personas que promueven males tan graves como políticas de exterminio de criaturas a sola voluntad del padre o de la madre, que estas personas puedan seguir comulgando, una de dos cosas. O verdaderamente los obispos que permiten eso no creen que la Eucaristía es el cuerpo de Dios y que por lo tanto hay que hacer lo que dice San Pablo. ¿O creen que San Pablo se pasó y que ellos tienen una percepción más comprensiva y misericordiosa que San Pablo? Gravísimos errores, por supuesto. O si no, piensan que en efecto sí es así, pero ya pues que comulguen para evitarnos el problema y que se vayan al infierno. Me importa un bledo. Disculpen que sea tan drástico en los términos, pero es que es las alternativas que nos queda si es que consideramos que una persona que está impulsando tiene una deformación mental tan grave que no solamente comete pecados públicos evidentes que, según el derecho canónico, deben privar a una persona del acceso a la Eucaristía, sino que promueve políticas para promover pecados gravísimos. Y si seguimos diciendo que esa persona, ni menciono, no comment, otra pregunta, porque ese tema no es prioridad, entonces, amigos, estamos no solamente entregando a esa persona las consecuencias más terribles de sus acciones, sino que también estamos confundiendo y escandalizando, llevando el mal a la mayor parte de la sociedad. Los Provida llevan mucho tiempo advirtiendo que esas excepciones dejan a los abortistas un margen amplísimo, claro, salud mental de la paciente, para autorizar abortos tardíos bajo falsos pretextos. Pero el proyecto 5595 acaba incluso con esas condiciones y sustituye toda esa redacción por una única fórmula. Podrá practicarse un aborto por un médico sobre la base del juicio profesional del médico, punto. El texto añade además una cláusula que blinde esa decisión. Ningún proceso de revisión médica podrá prevalecer sobre el juicio profesional de un médico tratante y de una paciente o de su representante sanitario para practicar un aborto conforme a la nueva sección de la ley. El proyecto ya había sido aprobado este mes por la Cámara de Representantes del Estado y ahora ha superado también el trámite del Senado, de modo que solo le falta la firma de una gobernadora, escúchenlo bien, radicalmente abortista. O sea, es que, amigos, es católica practicante, radicalmente abortista. Por favor, ¿cuál es el obispo de la sede de esta señora para que le llame la atención por caridad? Porque la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. También la de esta pobre católica practicante radicalmente abortista. No deberían caber esos términos en una misma frase. Pero el descuido pastoral que hay lamentablemente en muchas diócesis del mundo católico, y conocemos protagonistas de esa posición en los Estados Unidos, lamentablemente hace que esa frase no solo sea posible, sino demasiado frecuente.
Eddie, en la nota que uno mira en internet, ella dice que es católica, ha mencionado que su fe influye en su obligación de cuidar a los más vulnerables, incluso se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano para debatir el tema de la resiliencia climática. Amigos, ¿qué es más importante, la resiliencia climática o los hijos de Dios que se encuentran en el vientre de sus madres? Miren lo que continúa en la nota, porque esto en verdad es tremendo. Ni un solo legislador de los que han votado a favor han tenido la valentía de reconocer la verdad el hecho incómodo de que este proyecto de ley permite abortos atroces por descuartizamiento de bebés perfectamente sanos y viables, respondió la presidenta de Massachusetts for Life, Citizens for Life, Myrna Maloney Flynn. Es ciencia aceptada que el sistema nervioso de un niño no nacido está lo bastante desarrollado a las 24 semanas de embarazo como para que el bebé pueda sentir dolor. Al aprobar este proyecto, los legisladores de Massachusetts han decidido que un abortista pueda aplastar el cráneo de cualquier niño y después despedazarlo miembro a miembro. Esto, amigos, es espeluznante, y que ella diga que es católica y si le da el placet para que pueda proceder esta ley, ahí es su hora de prueba, amigos, porque está con ella, con esa firma de aprobación, está pasando su pase al infierno directo y sin escalas, y creo que ojalá los católicos que se encuentren en su alrededor la ayuden a comprender. Pero qué lindo sería que un pastor valiente la haga entender, y qué lindo sería que desde Roma tengan la caridad con Maura para que ella pueda darse cuenta lo que va a ocasionar. Yo pienso que si nuestra labor como iglesia es buscar la salvación de las almas, hay que ayudarla a Maura Healey, que pueda dar el paso correcto, y si es necesario perder el cargo, el puesto, que te tiren barro en la calle, no importa. La cosa es la fidelidad, el amor por los hijos de Dios.
Bueno, la verdad, Guillermo, es que Maura Healey no existiría, o sería rarísimo el caso de una proabortista extrema practicante, si los obispos, si la iglesia tuviera unanimidad y enseñara claramente ese tema, que todos saben que la iglesia está en contra del aborto. Pero evidentemente en la práctica pastoral, entre comillas, hay una tolerancia de este tipo de ambigüedad que permite que una persona que tiene un cierto apego por su religión católica la siga practicando a pesar de que adopta políticas siempre más incompatibles con esa fe que aún está practicando solo porque tiene autoridades eclesiásticas que se lo permiten. ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Dónde quedó la ley suprema de la iglesia, que es la salvación de las almas para esos pobres políticos abortistas en el mundo? Parece que a pocos les importa. Vamos a ir a la segunda pausa del programa, amigos. Gracias a Dios, en Gran Bretaña, bueno, sabemos que los obispos están en armas en contra de la ley de la eutanasia. Tenemos un aliado inesperado, el nuevo primer ministro Burnham, que se ha manifestado de manera que dice, no, antes de impulsar esto hay que impulsar los cuidados paliativos. Una buena salida política, pero está ya el calendario para este 11 de septiembre para que se discuta este proyecto de ley en el Congreso, en el Parlamento inglés. Vamos a tener aquí las reacciones del obispo de Southwark, que advierte que la ley de la eutanasia, del suicidio asistido, creará una cultura en la que matar será una opción más fácil, mejor generalmente, que cuidar la vida de una persona frágil. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN, Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN, Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Monseñor John Wilson, arzobispo de Southwark en el Reino Unido, ha pedido a los católicos ingleses que escriban a sus diputados antes de la segunda lectura del proyecto de ley sobre adultos con enfermedad terminal prevista para el 11 de septiembre. Esta nota la publica InfoCatólica con material de The Catholic Herald, el principal periódico católico y bien católico, muy inteligentemente católico del Reino Unido. El arzobispo de Southwark, Monseñor John Wilson, ha calificado el nuevo proyecto de ley que pretende legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales como una norma cuyo propósito último es poner fin a la vida humana, y ha pedido a los católicos que se dirijan a su diputado local para expresarle su oposición antes de la votación decisiva.
El texto se denomina Proyecto de Ley de Adultos con Enfermedad Terminal y afronta su segunda lectura y su votación en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de septiembre de 2026. La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha mantenido de forma continua su condena de la iniciativa a medida que se acerca ese trámite. Monseñor Wilson ha planteado el asunto como una decisión sobre el tipo de sociedad que los británicos quieren construir. Es una cuestión sobre el tipo de sociedad en la que deseamos vivir. La elección es cruda. Queremos valorar la vida de cada persona, especialmente cuando se vuelve vulnerable por una enfermedad grave o una discapacidad. ¿O queremos crear una cultura en la que matar sea mejor opción que cuidar? Ha preguntado el arzobispo.
Excelente pregunta. Una cultura en la que matar sea mejor opción que cuidar. Eso es lo que este tipo de leyes asesinas de los frágiles promueven. El prelado no admite que la penuria de recursos sirva de coartada para legislar la muerte. Jamás habrá justificación moral alguna, al margen de la financiación desesperadamente necesaria para los cuidados paliativos y sociales, para introducir una legislación que provocará intencionada y directamente la muerte de tantísimas personas. Ha afirmado: enhorabuena, necesitamos que las conferencias episcopales, que sirven para coordinar la acción de los obispos en un determinado territorio, y ante la cual los obispos no abdican de su responsabilidad de derecho divino ante Dios por el cuidado de las almas, recordémoslo, como lo recordaba una y otra vez el cardenal Ratzinger, alertando contra la tentación de que una vez que los obispos, cada uno con su responsabilidad ante Dios primero, empiezan a coordinar cosas, puede empezar a haber presiones perniciosas que empiezan a silenciar la palabra de Dios ante temas graves o particularmente importantes como estos. Así es que sí, pero tener presente eso significa que tenemos entonces que tener una dirección de la Conferencia Episcopal donde las verdades, los principios no negociables sean verdaderamente no negociables. Pero ya sabemos que hay saboteadores. Por ejemplo, se buscaba decir simplemente, finalmente se dijo, que el aborto en los Estados Unidos, por el daño que hace al ser humano más indefenso, inocente, a la sociedad, a la familia, el número de víctimas, es para la Iglesia Católica, para los católicos, el tema preeminente. No el único, pero sí el preeminente por todo el daño que causa social a la hora de votar. Y sabemos que Monseñor McElroy hizo toda una campaña para decir: este no es el pensamiento del Papa Francisco, él no habla así, no estamos en comunión con él. Ese fue su argumento. Imagínense, finalmente los obispos votaron en consecuencia y dijeron: no, es preeminente, diga lo que diga el cardenal McElroy. Pero qué pena que tenemos cardenales nombrados en los últimos años que hacen ese tipo de sabotaje de la unanimidad que debería caracterizar a la Iglesia, sobre todo en estos temas. Ha descrito con toda crudeza lo que ocurriría si la propuesta prospera. Cualquiera que sea el lenguaje que empleen quienes hacen campaña para el suicidio asistido, la terrible verdad permanece inalterada. Si esta propuesta se convierte en ley, abuelos, madres, padres, hijas e hijos morirán creyendo que no hay alternativa posible, ninguna posibilidad de ser cuidados y amados hasta su muerte natural. Excelente frase también. O sea, ¿qué dice la persona que dice: bueno, tiene esto, mire, aquí está la enfermera, está lista, tenemos su dosis lista? O sea, ¿qué le están haciendo creer a esa persona? Que no hay alternativa posible de cuidarla. Esa es la convicción que cuando entra en la mente y en el ánimo de esas personas dicen: ya, o sea, nadie me quiere cuidar. Nadie quiere acompañarme en mi fragilidad. Pase, por favor, enfermera, con la inyección. Aquí está mi brazo. Eso es lo que le estamos dando a entender a esas personas. Muy bien identificar ese terrible mensaje por parte del arzobispo de Southwark.
El llamamiento del arzobispo llega pocos días después de que Andy Burnham expresara sus reservas sobre la introducción del suicidio asistido en el Reino Unido y sostuviera que la prioridad debería ser, por el contrario, la mejora de los cuidados paliativos. Sus palabras han sido interpretadas como un indicio de que no respaldará el proyecto, lo que supone un golpe para la campaña a favor de la eutanasia. Burnham calificó de muy difícil plantear ese debate mientras haya personas que no están recibiendo esa atención ni tienen tranquilidad respecto de esos cuidados. El 30 de julio, el obispo Paisley, Monseñor John Keenan, responsable de Matrimonio, Familia y Vida de la Conferencia de Obispos de Escocia, había calificado esa intervención de oportuna y bienvenida. Tenemos el deber de garantizar que toda persona que se acerca al final de su vida tenga acceso a los cuidados paliativos y sociales compasivos que merece, declaró el obispo escocés. Keenan añadió, nadie debería jamás sentirse empujado hacia el suicidio asistido por carecer de los cuidados, el apoyo o la dignidad que necesita. Nos alegró que el Parlamento escocés rechazara resueltamente el suicidio asistido hace muy poco y concluyó expresando su esperanza de que esa intervención sirva de aviso a los legisladores de Westminster. Esperamos que esta última intervención anime a los miembros del Parlamento de Westminster a reflexionar con cuidado antes de dar un paso que cambiaría de raíz el modo de que nuestra sociedad cuida de los enfermos y los vulnerables.
Las encuestas desmienten el supuesto clamor social. Es que el pueblo lo pide. No. Los datos demoscópicos desmontan la idea de que exista una demanda popular apremiante de esta legislación. Una encuesta publicada en junio, que interrogó a más de 10.000 personas, halló que en cada una de las 632 circunscripciones de Gran Bretaña, una mayoría de electores no querría que su diputado apoyase una ley aprobada a la fuerza en el Parlamento sin escrutinio pleno y sin aprobación de ambas cámaras. El mismo sondeo constató que el suicidio asistido no figura entre las cinco primeras prioridades de los electores, que prefieren que se dé prioridad a la salud pública y a los cuidados paliativos. Por supuesto, es sentido común. Y solo un 8% se mostró partidario de que un compromiso no incluido en el programa electoral se convierta en ley sin la aprobación y el escrutinio pleno de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Sabemos que la Cámara de los Lores ha estado poniendo trabas justamente a este proyecto de eutanasia. Enhorabuena, se sabe, está sobre la mesa el querer popular y por lo tanto quedan al descubierto esta minoría que pretende llenarse la boca, hay que decirlo, con falsedades para decir hay que responder a un clamor popular. No hay tal clamor, hay un clamor de una pequeña minoría con intenciones homicidas.
Eddie, y hay que recordar las palabras del Señor, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Creo que eso si estuviera en la mente de cada legislador y de cada persona a la hora de cometer un acto tan execrable como es el quitarle la vida a una persona, pues es tremendo. Y estar muy alerta a aquellas voces que dicen, no, ya el clamor popular, la gente quiere, hemos consultado, demuestra la consulta, porque así pueden decir que hasta la misa no vale. Y entonces creo que es importante que escuchemos verdaderamente lo que habla la gente. Y aquí tenemos a alguien que ha hablado y le ha dicho al obispo, un obispo alemán, el arzobispo alemán, Heiner Hock, Silvia Alfred Sobel, un matrimonio católico de escritores, son residentes en Berlín, han dirigido una carta abierta al arzobispo después de que éste calificara el Christopher Street Day de la capital alemana en términos entusiastas. ¿Qué es esto, amigos? Ha elogiado el desfile del orgullo como una fiesta alegre y conmovedora. Nada más, nada menos que el arzobispo de Berlín.
Y sigue siendo arzobispo y no hay advertencia, no hay anuncio, no se comporte así, no hay nada del Vaticano que no le diga. Llaman. Entonces él sabe que
preguntarle si es católico.
Como se dice justamente en inglés, como que el Vaticano le está cubriendo la espalda. Él puede hacer esas cosas y no va a pasar nada. Nada absolutamente. Un matrimonio católico de escritores residente en Berlín, Silvia y Alfred Sobel, ha dirigido una carta abierta al arzobispo de la capital alemana, Monseñor Heiner Koch, para expresarle su protesta por las declaraciones que éste hizo sobre el Christopher Street Day berlinés, la marcha anual del orgullo homosexual. Las palabras del prelado se produjeron después del atentado terrorista de Abdul B, que dejó un muerto y más de 30 heridos. O sea, ya, era el contexto. Hay que condenar cualquier tipo de asesinato de personas, en fin, en la vía pública, donde sea, por supuesto que sí. Pero de ahí a llegar a decir que el evento en el cual estaban reunidos, una marcha del orgullo, era una fiesta alegre y conmovedora, ahí es donde verdaderamente cualquier persona de esa edad le debería decir, por favor, monseñor, aprende a expresarse en público, eso, o usted simplemente es un partidario de ese tipo de lo que usted llama fiestas alegres y conmovedoras.
Los firmantes abren su escrito declarando que tomaron conocimiento de la declaración del arzobispo sobre el Christopher Street Day con gran asombro y con una incomprensión aún mayor. Para el arzobispo Koch, pues Heiner Koch, aquella marcha había sido una fiesta tan alegre y conmovedora. Los Sobel afirman que esas afirmaciones les dejaron sencillamente conmocionados. El motivo de su reacción lo exponen sin rodeos. En el Christopher Street Day se exhiben perversiones, desvergüenzas, obscenidades de mal gusto y ponen dos ejemplos concretos de lo que allí ocurre a la vista de todos. Relaciones sexuales en público y desnudez provocativa, monseñor Heiner Koch.
¿Eso es conmovedor y alegre? Dejó la pregunta. Frente a este espectáculo, el matrimonio recuerda al arzobispo cuál es el deber de un pastor. Esperamos de un obispo que se distancie públicamente de un acto semejante, que rebasa con mucho los límites de la decencia y de la moral cristiana, en lugar de embellecerlo, escriben. Lo procedente, sostienen, habría sido un llamamiento a la reparación y al desagravio. Y añadan que una segunda omisión que consideran igualmente grave en el contexto en el cual se produjeron las palabras del prelado. La ausencia de una denuncia clara de los peligros del islamismo. Porque sabemos que la persona que arremetió contra esta demostración fue una persona inspirada por una concepción radical que, según su visión del Islam, autoriza este tipo de crímenes.
El punto más duro de la carta es el contraste que los autores establecen entre el trato que la diócesis dispensa a sus propios fieles y el que reserva al ambiente dominante. Los creyentes honrados que desean colaborar como voluntarios en la parroquia deben someterse a numerosas medidas de prevención como si fueran potencialmente delincuentes sexuales. Mientras tanto, el obispo elogia en público una marcha en la que la desvergüenza se exhibe sin freno. La conclusión de los firmantes es lapidaria. Ambas cosas no encajan. De ahí pasan a un juicio general sobre la situación de la iglesia en Alemania. Los autores denuncian lo que llama el arrimo woke de la iglesia católica alemana a una corriente dominante que califican a veces impía y advierten al arzobispo de las consecuencias prácticas que esa deriva está teniendo en fieles como ellos. Les hace cada vez más difícil permanecer en esta iglesia. Y amigos, creo que estos señores podrían tranquilamente trabajar con el cardenal Fernández para que sean ellos los que ayuden a orientar a estos obispos que están perdidos, porque creo que tienen mejor criterio que los que están ahorita siendo el cernido de quienes son buenos pastores.
Hemos llegado a un punto, lamentablemente, Guillermo, me parece, en el que da más vergüenza corregir a los obispos que corregir lo que están diciendo, o sea, corregir a los obispos que corregir ese tipo de, o sea, que permitir este tipo de desorientación. O sea, debería la iglesia no tener vergüenza de decir, este obispo está mal. O sea, debería, o sea, justamente enfrentarse justamente a este tipo de cosas. Debería ser normal para Roma. Y si está pasando con frecuencia, entonces Roma tiene el poder de poder decir, llamar al obispo y decirle, por favor, monseñor, exprésese de una manera correcta. Si no, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y si no lo hace, bueno, es que ya hay delitos canónicos que está cometiendo este hombre. Está diciendo que este tipo de donde hay, como dicen los autores acá, desnudez pública y al menos simulacros de relaciones sexuales en público, frente a un público que puede incluir niños. O sea, este señor, este obispo Koch, me recuerda a la señora Mulally, la arzobispesa, entre comillas, de Canterbury, que en un momento recuerdo haber visto una consulta en la que podían los fieles, los anglicanos ahí, podían encontrarse con su obispo, cuando era obispo de York, creo ya anteriormente, y en un momento le pregunta justamente este feligres, le dice, obispa, porque era obispa en ese momento, monseñor Mulally, dama Mulally, ¿la iglesia de Inglaterra podría tomar una posición sobre las marchas del orgullo? Y empezó a decir lo que pasa en las marchas del orgullo, porque hay este tipo de desnudez pública, simulacros de relaciones sexuales, todo este tipo de desenfreno. ¿No podría la iglesia decir que debería haber algún tipo de criterio para ese tipo de marchas, porque lamentablemente son, por la ideología, accesibles y pueden verlas también criaturas y niños. Yo recuerdo que la señora Mulally hacía una mueca así como que... O sea, estaba con la cara de mueca mientras el pata decía, mientras el señor decía todo lo que él decía. Y después que el señor terminó, sonrió y dijo, ¿alguna otra pregunta? O sea, el señor Koch está a un paso de eso, si es que ya no está ahí. Pero la diferencia es Sara Mulally y Monseñor Koch, es que es Monseñor Koch tiene a Roma. Y Roma podría decirle, basta, Monseñor Koch. La señora Mulally ha sido elegida para representar esa corriente, donde le ponemos mueca a cualquier pedido de limitar el exhibicionismo de estas marchas por parte de su comunidad. Pero en la Iglesia Católica tenemos un catecismo. ¿Es que tampoco importa el catecismo? ¿Más importa que la Iglesia no haga el papelón de corregir a un obispo? ¿Porque teme hacer el papelón, entre comillas, de proclamar su doctrina? ¿A ese punto hemos llegado? Parece que a todas vistas sí, lamentablemente. La carta se cierra con un saludo que los propios firmantes describen como preocupado y con una petición expresa a que el arzobispo les haga llegar en breve una breve toma de postura. ¿Qué piensa de lo que le hemos dicho? Por favor, responda. Hasta el momento no consta que el arzobispado de Berlín haya respondido al escrito. El texto publicado íntegramente por el portal cath.net, como colaboración de sus autores, ha suscitado numerosas reacciones entre los lectores del portal alemán, que en su mayoría respaldan el planteamiento del matrimonio berlinés. Se le ha jugado este matrimonio, son escritores, ¿qué quiere decir eso? Que se ganan la vida escribiendo. Escribir sobre este tema de esa manera en Alemania te puede condenar al ostracismo, a que te expulsen, te espectoren. Básicamente todos los medios bien pensantes, las instituciones bien pensantes ya no quieran publicar tus artículos. ¿Acaso nuestra iglesia, por esta desidia pastoral, lamentablemente desde Roma, porque esta gente, o sea, este obispo Koch depende de Roma, Roma puede tomar medidas y debería tomarlas. Si es que no se hace, entonces parece ser que preferimos llevar la fiesta de la calle San Christopher, como se dice acá, lamentablemente, en paz. El escándalo, al parecer, ya no nos impresiona.
Yo lo que me lamento mucho, por supuesto, es el escándalo que está ocurriendo en esos niños, en esos jóvenes que ven que hasta el obispo prácticamente se emociona y ve que es una alegría el que hagan ese tipo de inmoralidades descaradamente delante de todos. Pero lo que queda más y produce un profundo dolor es que al no haber ninguna reacción de parte de quienes son autoridades de la Iglesia allá en Roma, entonces cae en descrédito, cada vez más grave la Iglesia Católica, y con justificación va a haber gente que va a decir, ¿esto quiénes son? ¿Son pastores? ¿Son realmente representantes del Señor? ¿Defienden su palabra? ¿Anuncian la salvación? ¿O simplemente hacen la vista gorda y estamos preocupados por el clima y estamos preocupados porque la Virgen María tenga que decir cosas que sean muy buenas y que no hayan cosas que vayan a atentar contra la imagen de la jerarquía? La jerarquía se está comenzando a ir en picada porque no hay voces valientes
y por eso queremos saludar
acciones caritativas.
Guillermo, por eso sí. Queremos saludar el caso del obispo de Oslo, converso del luteranismo, que ha dicho que sí. En su diócesis va a haber una asamblea, un sínodo diocesano, pero que excluya todo lo que se opone a la doctrina de la Iglesia. ¡Enhorabuena! ¿No debería ser eso lo que dicen todos los obispos? ¿No debería ser? ¡Me alegra! ¡Qué bueno! Un obispo dice, debería ser todos los obispos. ¿Y por qué no lo hacen todos los obispos? Porque Roma no lo está haciendo. Porque Roma, a partir del pontificado anterior, convocó reuniones sin compromisos doctrinales. Y no solo eso. Cuando no había una representación suficiente de este tipo de agendas, por ejemplo, LGTBistas, el Papa Francisco invitaba personalmente a esta gente. La señora Hinojés Monje, una burócrata católica española, autora, que es públicamente LGTBista y participa en este tipo de eventos. El Papa Francisco la invitó para que ella hablara. ¿Y para qué se invita a esa persona a hablar? Para normalizar que esto puede ser parte de una reunión, y se nos dice además por metodología que no hay que refutar a esa persona, hay que escucharla simplemente y al final acostumbrarnos a descubrir un nuevo tipo de unidad en la que sabremos de qué se trata, nos dicen las autoridades del proceso sinodal romano, en la medida que lo hagamos, todavía no sabemos qué es porque estamos descubriendo qué se trata. amigos, Roma tiene que seguir el ejemplo del obispo de Oslo. Es más, debería dar ese ejemplo, porque si no lo hace, el proceso sinodal impulsado desde Roma está sirviendo solamente para confundir y para promover ideas del mundo contra la doctrina cristiana. Debería ser, en el otro sentido, toda actividad de la Iglesia.
Amigos, el amor se hace concreto en el servicio. Hoy día estamos recordando a los diáconos permanentes en su patronazgo de San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia. Convirtámonos todos en la medida de nuestras posibilidades y lo que tengamos cerca, la mano, en los labios, en nuestros brazos, servir a la Iglesia, servir a los pastores para que puedan ser buenos servidores de la Iglesia. Nosotros también, con humildad, demos lo que esté a nuestro alcance para hacerla más hermosa la Iglesia, para hacerla santa. Es nuestra Madre Iglesia. Muchas gracias y Dios mediante, nos encontraremos con ustedes mañana.
La Iglesia es santa siempre, pero nosotros podemos no serlo. Hay que convertirnos por eso cada día. Gracias, amigos.